Pues se acerca el verano y es en verano sí. Cuando probablemente los usuarios, los viajeros, cogen más un coche, un vehículo de alquiler. ¿Por qué? Porque están cambiando nuestras costumbres a la hora de viajar. Mucha gente, en lugar de hacerse esa paliza en coche, por ejemplo, desde Bilbao hasta Málaga, más de 6 horas de conducir, pues prefieren ir en avión o en un autocar o en tren. Y luego allí en Málaga, por ejemplo, coger allí un vehículo de alquiler pues para moverte por la costa y conocer otros sitios. Esta es una costumbre que hay, que ya se está imponiendo, pero hay mucha gente que va a alquilar un vehículo y no sabe cosas o errores que puedes tener a la hora de alquilar un vehículo, cláusulas que hay que desconoces, tú firmas el papel, tienes mucha prisa por coger ya el coche y por marcharte y de hacer ese viaje que tienes que hacer. Así que vamos a dar consejos sobre lo que hay que hacer a la hora de alquilar un vehículo con Juan Luis Barahona, que es presidente ejecutivo de FENEVAL, Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor. Buenos días, Juan Luis.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues estamos bien, pero estoy hablando del verano. La verdad es que hay una cuestión que no sé si vosotros, desde los empresarios de los alquileres de vehículos, habéis notado, que hay mucha gente que no puede entrar en su ciudad porque tiene todo esto del medio ambiente, de zonas de bajas emisiones, sí. Tiene un coche viejo, quita el coche viejo y dice, pues voy en transporte público y cuando quiera ir a pasar un fin de semana por ahí, alquilo un vehículo, en lugar de comprar un coche sí. Nuevo, que son carísimos. ¿Habéis notado este cambio de tendencia?
Bueno, yo creo que se empieza a notar, ¿eh? Sobre todo entre la gente, más que alguien, digamos, de nuestra generación, ¿no?, que está acostumbrado a tener vehículo, entre los jóvenes, ¿no? A los jóvenes cada vez se sacan más tarde el carnet de conducir y viven dentro de la ciudad, no necesitan el coche. Yo recuerdo cuando tenía 18 años estaba como loco por sacarme el carnet de conducir y por poder tener un coche, ¿no?, que me daba independencia. Sí. Ahora esa tendencia ha cambiado y ahí sí que hay un porcentaje bastante importante de jóvenes que no se compran el coche directamente, ¿no? Sí. Y también, como comentabas, pues también estos otros ciudadanos que en un momento dado decían, bueno, yo para qué quiero tener el coche si no lo estoy usando, porque el coche, aunque no lo uses, pierde valor cada día, ¿no? Y entonces es mejor, pues, esa pérdida de valor, guardarla y utilizarla para cuando lo vayas a necesitar. Y entonces van y alquilan un coche, ¿no? Hay que recordar que hay otras circunstancias, no solo asociadas al turismo, en las que se necesitan coches, ¿no? Por ejemplo, cuando uno pues tiene la mala suerte de tener un siniestro, un golpe con su propio vehículo, ¿no? Y mientras se lo reparan, necesita seguir disponiendo de movilidad, ¿no? O sea que hay bastantes circunstancias que nos llevan cada vez más a alquilar coches, al uso, ¿no?, en vez de a la propiedad.
Bueno, eso se ha notado también en Bilbao, porque en Bilbao había prácticamente una o dos empresas de alquiler de vehículos y como en Bilbao se ha puesto de moda turísticamente, ahora hay muchas empresas que se han instalado, empresas que nosotros conocíamos de verlas en las zonas de costa y que ahora se han instalado uh-huh. aquí en Bilbao. Bueno, pues que eso también es algo que ves, que Bilbao desde el punto de vista turístico se está relanzando, ¿no? Que han proliferado las empresas de alquiler de vehículos. Así que ya que estamos en el tema este del alquiler de vehículos, vamos a comentar los principales errores que un usuario puede cometer a la hora de alquilar un vehículo. Por ejemplo, no leer bien el contrato. La verdad es que cuando vas a alquilar un vehículo tienes muchas ganas de que te den un coche y muchas veces hay dos o tres hojas que hay que leer y te parece farragoso. ¿Qué hacemos?
Bueno, pues leerlo y preguntar bien lo que sucede. Hay muchos tipos de empresas en el sector. De hecho, hay más de 1,000 empresas en toda España dedicadas al alquiler de vehículos. Entonces hay que leer bien el contrato para saber qué es lo que contratamos, porque en muchas ocasiones nos podemos dejar llevar por un precio muy, muy, muy atractivo, pero no incluyen todas las opciones que necesitamos, ¿no? Una, por ejemplo, puede ser que te pongan un límite de kilómetros diarios, ¿no? Entonces tú no lo ves, haces un alquiler barato aparentemente, pero no te has dado cuenta que luego te van a cobrar los kilómetros, con lo cual te sale más caro que el alquiler que hubieras hecho que incluyera esos kilómetros, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas son frecuentes y normales en el sector. Entonces, para evitarlo, lo que hay que hacer pues es leerlo bien y enterarse bien.
Bueno, eso del exceso de kilometraje diario yo no lo sabía, ya me lo he aprendido, estaré pendiente de eso. Luego está lo del seguro. Claro, tú coges un coche de alquiler y tienes un siniestro. Y claro, y vete a saber, yo doy por hecho que ese vehículo está asegurado a todo riesgo, pero igual no. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos podemos enterar de las condiciones del seguro?
El concepto de todo riesgo ya no existe, ¿no? Para los propios seguros y para los particulares. Entonces, lo que sí que tienen todos los vehículos, porque si no, no podrían circular, es el seguro obligatorio, es lo que llamamos el seguro a terceros, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay que revisar también las cláusulas alrededor del seguro. En muchos casos, y es un clásico, los seguros, por ejemplo, no incluyen pinchazos ni te incluyen tampoco las lunas. Esto es una práctica habitual entre los seguros de los particulares. O sea, no es una cosa que le pase solo a los vehículos de alquiler, sino a todos. Entonces, el conductor también puede encontrarse que por un alquiler más barato no contrata todas las coberturas del seguro y sigue una franquicia que a veces puede llegar hasta cantidades muy elevadas, ¿no? Porque hay empresas que lo que pretenden es atraer a los clientes con esas tarifas bajas y cuando llegas allí, si no lo lees, pues te llevas un coche que tienes que depositar una franquicia elevada en caso de que en un aparcamiento alguien te haga un rayón en la puerta y no has sido tú, ¿no? Entonces eso también hay que vigilarlo y es interesante contratar la cobertura de seguro con la propia compañía de alquiler, ¿no? Para evitar estas sorpresas, que bueno, hay quien se arriesga y le sale bien, ¿no? Pero mi consejo es que se contrate la póliza de seguros que ofrece cada compañía de alquiler.
Claro, porque en caso de que tengas un accidente o que te quedes colgado por una avería en mitad de una autopista, ahí como estás con un coche de alquiler y ahí cómo hay que proceder.
No, ahí estás cubierto en cualquier caso, que siempre todos tienen un sistema de asistencia con un teléfono al que llamas y se pone en marcha. Eso es independiente del seguro. El seguro es lo que te cubre o lo que tú tienes que pagar cuando tienes un siniestro, ¿no? Entonces yo puedo decirte, mira, te cobro 5 euros, 10 euros, 7 euros adicionales al día y llevas un seguro que te cubre todo, o no te cobro nada, pero me dejas una franquicia de 1,000 euros y si tienes un rayón con el coche acabas de perder 1,000 euros. Entonces yo digo, bueno, pues mira, claro, esto de jugar a la ruleta con los coches de alquiler pues no es lo más recomendable. Yo recomiendo a las personas que alquilen que contraten el seguro con la propia empresa. Incluso llegan a poder asegurarte las maletas que puede llegar a tener. Hay que explicarlo, hay que contratar esa cobertura porque puedes elegir varias, es decir, la básica, la que te cubre las lunas también, la que te cubre, o sea, las casuísticas son tan grandes como los distintos casos que nos podemos imaginar, ¿no? De seguro. Entonces, lo mejor es hablar con ellos y decir, mira, yo contrato con vosotros el seguro, pero no quiero franquicias, ¿no?
Bueno, la verdad es que el personal de las empresas de alquiler de vehículos son personal muy profesional, suelen tener el garaje debajo donde contratas el seguro, suelen tener un garaje y tú tienes acceso a ese garaje con taller donde los limpian y los preparan y de todas formas puede que te den un coche que tiene un golpecito que ellos no se han dado cuenta. Es importante que cuando cojamos el vehículo de alquiler lo revisemos todo bien por si acaso a ellos se les ha pasado algo. No sea que luego haya problemas. Oye, que esto estaba
sí,
ya.
Sí.
¿Qué hacemos?
Claro. Bueno, siempre es recomendable verlo, pero si has contratado un seguro que te cubre todo, pues un poco da igual. Pero si no es así, claro. Pero en cualquier caso sí que tienen, en general, por experiencia, fotos con fecha y hora. De manera que se puede saber perfectamente si el daño estaba o el daño se lo haces tú. Ahora bien, si vas a empresas pues más humildes, con menos coches y tal, pues a lo mejor no lo tienen tan controlado. En cualquier caso, es una buena cosa darle una vuelta al coche y ver que en el propio contrato de alquiler figura que tiene un golpecito en la aleta derecha o un pequeño arañazo en el maletero, lo que tenga, ¿no? Así que es interesante mirarlo por si acaso, sí.
Bueno, luego está el tema de la gasolina, que la gasolina ya tiene unos precios y cuando, sobre todo cuando se acerca el verano, de repente, no sé por qué, sube mucho el precio del petróleo. Son cosas estas del mercado que, bueno, todos sabemos que allí hay mucha gente que chupa del bote, sobre todo Hacienda, y tenemos que pagar unos precios de gasolina exorbitados. Pero lo que te dicen siempre en las empresas de alquiler, te dejamos el depósito lleno. Tú lo tienes que traer tal como te hemos traído el depósito. A ver, esto, ¿cómo te pueden penalizar si no llevas el depósito otra vez lleno?
Claro, el problema de esto es que a la empresa de alquiler tiene que coger una de sus personas de mantenimiento, apartarla de sus tareas, tiene que coger el vehículo y llevarlo hasta el punto de repostaje. Y esto es caro, ¿eh? Porque la hora de un individuo de mantenimiento pues es cara. Y esto es lo que tratan de repercutir cuando no se deja el depósito exactamente igual que te lo dieron, ¿no? Además del precio de la gasolina para llegar hasta esa situación. Normalmente, en muchos casos, te lo suelen entregar lleno y lo que te solicitan es que lo devuelvas lleno. Porque de esa manera la empresa no tiene que utilizar esa persona de mantenimiento que va a rellenarlo. Pero los cargos pueden ser importantes porque te pueden cobrar un extra de 20, de 30 o de 50 euros por no haber dejado el vehículo tal y como te lo entregaron, ¿no? Y el motivo es el que acabo de explicar.
Ya, claro. No, yo no pensaba en el operario que tenía que ir a la gasolinera a recargarlo, pero también es verdad, no había caído en ello. Eso es verdad, también es un gasto. Además, aparte que hay
claro,
que ser...
es que ese es el problema, ¿no? Que a veces, pero si la gasolina es más barata, ¿no? Si la gasolina te la cobro al precio que me la está cobrando a mí Cepsa, Repsol, la gasolinera que sea, lo que tengo que cobrar es pues la hora de operario, y si hay cola tiene que esperar, y si hay atasco lo tiene que hacer igual.
Ya, bueno, pues eso es algo interesante, no había caído en ello.
Y si contratas una empresa externa, te cobra por horas, es decir, si tú no tienes un empleado propio, tienes una empresa externa que te ayuda en las labores de movimiento de los coches, pues la empresa externa te cobra por horas, es decir, tú una hora es lo mínimo que te factura por cualquier actividad que haga esa persona subcontratada.
No, y además la vergüenza que es, bueno, pues que tenemos que ser gente legal, ¿no? Si te dan un depósito lleno, pues claro, Devuélvelo lleno. Que eres como muy, vas a quedar muy mal, ¿no? Con la empresa, en fin. Luego hay cosas...
Bueno, no, mal no, pero tiene un coste.
Ya. Luego hay cosas que suceden, por ejemplo, que se te va la olla, que tienes el vehículo en alquiler, lo tienes que entregar, por ejemplo, un jueves a las 10, antes de las 10 de la mañana, y no sé, pues te has quedado dormido, o sobre todo si estás de vacaciones, el día anterior estuviste en una celebración, y lo entregas más tarde, o varias horas, incluso al día siguiente, pues porque estas cosas... pues pasa. Nosotros no somos como los ingleses, que los ingleses igual son menos fiables para eso, pero que están todo el día con la cerveza. Pero ¿qué ocurre cuando entregamos el vehículo más tarde de lo que tenemos en el contrato?
Claro, técnicamente, según el contrato, dado que el alquiler suele ser por días, pues estarían habilitados para poderte cobrar un día más. Lo normal es que si es unos minutos o incluso una hora, a veces hasta dos, no lo hagan. Pero cuando ya es más de... Pero eso es una decisión de la empresa, eso pueden hacerlo o no. Pero aquí tenemos que tener en cuenta cuál es la problemática de la empresa también. Imagínate que estamos en un aeropuerto y que tú has calculado que ese coche te lo tienen que devolver a las 10 porque en una hora tienes que prepararlo con tu personal de mantenimiento porque a las 11 el coche tiene que estar limpio y aseado para volverse a alquilar con un vuelo que llega a esa hora y vas a tener a un nuevo cliente esperando. Entonces, si tú lo entregas más tarde, ya no puedes entregarle ese coche a ese cliente y le estás cambiando la logística a la empresa de alquiler, ¿no? Esto tampoco se considera siempre, pero a veces es un esfuerzo importante el que hay que realizar en estas circunstancias. Lo normal, si la diferencia en tiempo es pequeña, es que no lo apliquen, aunque puedan hacerlo, y si ya te vas en 2 o 3 horas, pues vamos, es seguro que te van a cobrar un día más.
Bueno, ya para terminar, no declarar en el contrato a todos los conductores, es decir, te piden el carnet de conducir, cuántos años de experiencia tienes al volante y si va a haber otra persona que eventualmente lo pueda coger y que no sea la persona que ha pagado el alquiler. Eso también hay que declararlo. Por ejemplo, no, lo voy a coger yo, pero también lo va a coger mi hijo o mi hija.
Hombre, pues sí, entre otras cosas, porque ni la experiencia ni las condiciones del conductor son las mismas. Entonces, hay que informar a la empresa de seguros, porque siempre vas a tener una empresa de seguros subcontratada de quiénes son las personas que lo van a conducir, porque el riesgo de ese vehículo cambia en función de quién sea el conductor, ¿no? Entonces, sí, es bastante importante. Pues oye, poner el conductor adicional, que además tiene un coste muy pequeño, y así está informada la empresa de que lo estás llevando los conductores que están habilitados, sobre todo porque no sabemos si ese otro conductor tiene o no carnet de conducir. Entonces, el hecho de darle de alta en el momento del alquiler implica que tiene que exhibir y mostrar el carnet de conducir, es decir, que esa persona está habilitada para poder conducir el coche. Entonces,
Bueno,
bueno, pues estos son garantías que
claro.
son buenas para el que alquila, pero también para el resto de ciudadanos que circulan por la carretera, ¿no? Tratamos de garantizar que las personas que conducen el coche están capacitadas para ello.
Bueno, pues yo creo, Juan Luis Barahona, presidente ejecutivo de Feneval,
Sí.
que hemos ya cubierto todas las posibilidades que se pueden dar para alquilar un vehículo. Como hemos comentado, es una tendencia cada vez más en auge, o bien por las zonas de bajas emisiones, porque ahora mismo comprar un coche es casi como comprarte un apartamento en la playa de lo caros que son, y sobre todo porque nos vamos de
Claro,
vacaciones y
están
es
muy
muy cómodo,
caros.
sí, y es muy cómodo alquilar. Pues Juan Luis, muchas gracias por todos estos consejos y creo que ahora ya estamos más preparados para alquilar un vehículo, sabemos todo lo que tenemos que hacer. Muchas gracias y bueno, pues
Pues
feliz
muchas
feliz
gracias a
verano.
vosotros, ¿eh?
Muy bien, gracias.
Igualmente, gracias.